Buenos días a todos. Mi nombre es Charles, o si prefieren Carlitos, Carlos me dicen a veces. ¿Dónde está esto? Extraño el otro podio que era más ancho, más fuerte. That's true. We could try that. A ver. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Casa nueva. Okay, pero está bien. Y no sabía que teníamos tanto talento músico. Gracias a Juan y Daniela por eso. No sé ustedes, pero bueno, siempre es bueno tener la música de la bocina, pero siempre es mejor música en vivo, ¿verdad? Cuando se puede. Pero gracias a ustedes por eso. All right. Okay. Bueno, el Pastor Andrés me pidió que predicara hoy. Y como les dije la vez pasada, había estado leyendo a través de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Y la vez pasada prediqué de Nahum. Y esta vez vamos a estar en Malaquías. Malaquías capítulo 1. Y escogí este pasaje porque más me llamó la atención. Así que espero que sea para ustedes de bendición y para todos nosotros. Pero les voy a dar un poquito de introducción o trasfondo del libro. Malaquías, no sabemos exactamente nada, no sabemos nada del autor. El nombre significa mensajero de Dios o de Yahweh, y por eso algunos creen que es un título y no el nombre del profeta, pero bueno, no sabemos. Y la verdad no importa mucho. Tampoco sabemos la fecha exacta de la profecía ni del libro. No se refiere a ningún reino, ningún rey. A veces dicen los profetas que en tal año del tal rey la palabra de Dios vino al profeta, pero en Malaquías no dice nada de eso. Pero se estima que fue escrito alrededor del tiempo de Esdras y Nehemías por su contenido. Eso nos daría una fecha de como mediados del siglo V antes de Cristo. Y en ese tiempo, la gente de Judá había regresado de su cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Había regresado a Jerusalén bajo el imperio persa, ¿verdad? Y la cosa era bien difícil. Era una población pequeña, había resistencia en el área de Jerusalén de la gente que había vivido ahí o que estaban viviendo ahí. Y la ciudad antigua de Jerusalén estaba en ruinas. Tenían dificultades agrícolas. Había sequía, pestes y plagas en ese tiempo, causando escasez y pobreza entre la población que había regresado. Y también estaban vulnerables a incursiones de los edomitas. ¿En español se dice edomitas? Ajá. Y bueno, encima de todo eso, o tal vez a causa de todo eso, a causa de esos problemas, la gente se encontraba desilusionada espiritualmente. O sea, estaban desanimados, con varios problemas, y también falta mencionar que claro, bajo el imperio persa tenían también que pagar tributos y impuestos y esas cosas. Y los sacerdotes, que tenían el rol de encaminar a la gente hacia Dios, que tenían la carga, ¿verdad?, de enseñar a la gente acerca de la ley de Dios, recordarles de su ley, sus promesas, ellos se habían corrompido. Y tal vez por eso la gente no les guardaba mucho respeto hacia los sacerdotes. Aunque no vemos idolatría en esos tiempos, o sea, los profetas de esta época no hablan mucho, no hablan de idolatría de la gente. No, o sea, en el pasado, ¿verdad?, en los libros de Reyes y de Crónicas vemos que la gente siempre está atrás de otros dioses. Ya no vemos mucho de eso. Y siguen adorando a Dios, siguen de cierta forma obedeciendo la ley de Moisés, pero de una forma muy superficial. Es obvio que ni la gente ni los sacerdotes guardaban mucho respeto por la ley de Dios. Y vamos a ver más en el pasaje de hoy. Y es por eso que, igual que en Nehemías y Esdras, también en este libro Malaquías, habla mucho de la función de los sacerdotes. Cuáles son sus deberes, sus responsabilidades y eso. El libro se divide en 9 secciones, o 9 discursos, no sé si es la palabra correcta, pero son 9 temas. Hoy vamos a ver la segunda, o mejor dicho, la primera parte de la segunda, que empieza en capítulo 1, versículo 6. Vamos a tratar de ver de versículo 6 a 14. Esa sección sigue hasta el versículo 9 de capítulo 2, pero no tenemos tiempo para ver todo. Y vamos a ver también que en esos discursos siguen una estructura de como Dios dice algo, una afirmación, la gente responde con una pregunta, Dios da una respuesta a su pregunta y después la implicación de esa respuesta. Y todos los discursos o las secciones siguen ese mismo modelo. Bueno, voy a leer el pasaje de hoy. Y estoy leyendo aquí de la traducción, la Biblia de las Américas. Dice el versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís, la mesa del Señor es despreciable? Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Versículo 11. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y traéis lo robado, lo cojo, lo enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Voy a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento que tenemos. Y te pedimos, Señor, que me ayudes a mí a poder explicar claramente lo que dice ese texto. Que sean tus palabras, Señor, y no las mías. y que todos podamos entender más de tu ley, de tu voluntad para nosotros, de nuestra responsabilidad y de la gloria tuya que viene en el futuro. Bendice también al pastor Andrés y a esta congregación. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ok, ese es el pasaje de hoy. No sé si notaron, pero tiene algo de repetición. Hay preguntas y respuestas en los primeros como 4 versículos y después se repite un poco en los últimos 3. Eso se debe un poco al estilo. Es un poco como poético. Ok. El título que voy a poner a este estudio es Yahweh, o Dios, el gran rey, exige o merece nuestro honor, o nuestro honor, o nuestra adoración, como ustedes quieran. Dios, el gran rey, exige nuestra honra, nuestra adoración. ¿Ok? Y primero vamos a ver que el nombre de Dios merece honor. O sea, que Dios, Él merece nuestra adoración, su nombre, su reputación para nosotros, en nuestros corazones, debe de ser grande, debe ser exaltado. Vemos esto en versículos 6 y 7 y se repite un poco en versículos 12 y 13. Empieza el versículo 6 diciendo: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy el señor, ¿dónde está mi temor? Dice el señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes. Y yo pensando en esto, yo sé que ustedes que tienen hijos pueden dar testimonio al hecho de que una de las características del corazón humano caído es el despreciar la autoridad, ¿verdad? Faltar respeto a la autoridad. Lo vemos mucho en nuestros hijos, tal vez con ellos es más obvio. Yo le digo algo a mi hijo y no me hace caso, no me obedece. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por el pecado, pero es porque no me toma en serio, ¿verdad? En su corazón, sus deseos, sus prioridades, su voluntad vale más que yo, la autoridad que Dios ha puesto en su vida. Y él no cree que yo tenga el derecho de exigir obediencia y respeto, por lo menos en este momento, ¿verdad? O sea, lo muestra con sus acciones. Con instrucción y disciplina, si podemos encaminar hasta cierto punto los niños hacia el bien, pero siempre es una batalla, ¿verdad? Porque el corazón no quiere someter a la autoridad, ¿verdad? El corazón de pecado no quiere aceptar la autoridad ni de Dios ni de las autoridades que Dios ha puesto. No quiere, el corazón pecaminoso no quiere rendir honor, obediencia hacia nada ni nadie que no sea sí mismo. O sea, podemos decir que eso es como cómo se manifiesta el pecado en nuestros corazones y en todo corazón pecaminoso. Ahora, si yo merezco honor de parte de mis hijos, siendo su padre, ¿verdad? Sabemos eso, el quinto mandamiento, ¿verdad? Que deben los hijos deben de honrar a sus padres, cuanto más Dios, ¿verdad? Siendo nuestro creador, nuestro Señor, nuestro Padre. Y este es el primer argumento del texto, ¿verdad? Empieza diciendo, el hijo honra a su padre, obviamente, sabemos que así debe de ser, y el siervo a su señor, pues si yo soy padre, yo Dios hablando, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Entendemos nosotros como humanos, entendemos las estructuras de autoridad que tenemos en el mundo, ¿verdad? Padre, hijo, tal vez maestro y estudiante, gobierno y súbdito o gobernado, y cómo debemos honrar los que están sobre nosotros. O sea, entendemos que eso es, así debe ser, no lo hacemos siempre, a veces lo hacemos de mala gana, pero así es el mundo, así es el sistema que Dios nos ha dado. Y entonces es lógico que a Dios debemos rendirle aún más honor, más respeto y más obediencia. Pero, regresando al ejemplo del hijo, con mis hijos les tengo que explicar algo. Si mi hijo no me obedece, si se olvida de lo que le digo, le trato de explicar que el problema es que no me respeta. No me teme como debe. O sea, no tiene ese temor hacia la autoridad como debe. Él sabe que yo soy su padre, él sabe que me debe honrar, y él cree que me respeta como es debido. Él, en su mente, cree eso. Pero le explico que si él no toma el tiempo para escuchar lo que le digo, si ignora mis consejos y mis mandatos, si él escoge seguir sus deseos en vez de tomar en cuenta lo que exijo de él, entonces, al final del día, significa que no me respeta, no me guarda el respeto. Y no tiene la actitud que debe tener hacia mí como autoridad en su vida. Y vemos esta misma actitud entre los sacerdotes en este pasaje. Ellos no temen a Dios, no le dan honor, pero aparentemente no lo ven, no lo entienden. Están ofreciendo sacrificios, ¿verdad? Están haciendo el culto en el templo como deben de ser, ¿no? Como descendientes de Aarón o de Leví. Entonces, para ellos, ¿cuál es el problema? Estamos haciendo lo que hay que hacer. Pero Dios lo pone claro. Primeramente, tenían una actitud de indiferencia hacia la adoración. Se lo están haciendo, pero lo están haciendo de mala gana o como algo que no le pone mucho interés. Decían ellos, tal vez solo en sus corazones, que la mesa del Señor era algo aburrido, digamos, algo pesado, algo no digno de su interés. ¿Verdad? Dice en versículo 7, vosotros, los sacerdotes, decís, ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, ellos no captan, no entienden lo que están haciendo, que está mal. ¿En qué decís? Y Dios responde, la mesa del Señor es despreciable. Y luego en versículo 12, pero vosotros lo profanáis, profanan el altar, el sacrificio, cuando decís, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento, despreciable. O sea, esta actitud de no importar mucho lo que estaban haciendo, no importar el seguir la ley de Dios exactamente, como dice, se manifestaban sus acciones en que ignoraban por lo menos los específicos de la ley de Moisés. Como les dije, estaban dando ofrendas, sacrificando, ¿verdad? Pero ignoraban el requisito de ofrendar solamente animales sin defecto. Estaban ofrendiendo animales con defecto, con mancha, cojos, ciegos, etc. Pero en Deuteronomio dice, pero si tiene algún defecto, si es cojo o ciego o con cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. Y luego en otro capítulo, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. O sea, que estaban obedeciendo de forma parcial, ¿no? No completamente. Se habían convencido ellos que su obediencia parcial mostraba el honor necesario hacia Dios, o la honra necesaria hacia Dios, el respeto, digamos. Pensaban que eso era suficiente. Si solamente hacemos lo básico, eso es suficiente. No tenemos que preocuparnos por los detalles, ¿verdad? Pero como veremos, Yahweh, nuestro Dios, el Dios de los ejércitos, como dice varias veces en el pasaje de hoy, es un gran rey. Y él merece nuestro honor y obediencia total. Ellos no captaban eso. Y vamos a hablar más de su estatus, ¿no?, como gran rey en el tercer punto. Pero el primer punto es que Dios, ¿cómo le he puesto? El nombre de Dios merece honor. Dios merece nuestro respeto, nuestro temor, como dicen muchas veces, y nuestro honor. ¿Okay? Segundo punto, deshonrar, el hecho de deshonrar el nombre de Dios, trae condenación. ¿Okay? No debemos pensar, no debemos engañarnos pensando que si solo hago lo básico, si solo le doy a Dios o le obedezco a Dios hasta el punto que yo quiero, que eso nos va a traer bendición, que Dios va a estar contento o feliz con eso. O sea, la adoración superficial, obediencia parcial, es una ofensa contra Dios. Tal vez pensemos, bueno, por lo menos estoy haciendo algo, no lo hago todo, pero es algo, ¿verdad? Pero no, Dios no lo ve así. Él quiere obediencia completa. El Señor no quiere una devoción dividida ni una sumisión limitada. Si no estamos dispuestos a obedecer a Dios en todo, no tenemos por qué esperar su favor. Y lo pone bien claro en este pasaje, ¿verdad? A ver, versículo 10. O si hubiere entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y la verdad es que esto se ve mucho a través de la, sabemos eso, ¿no? A través de la, del Antiguo Testamento. Muchas veces Israel regresa a su patrón de dar su culto básico a Dios, pero no están haciendo lo que Dios quiere en el resto de su vida. No están haciendo, no son obedientes en otras áreas. Durante varias épocas observaban los ritos, pero su corazón no se sometía a Dios. No tenían ese respeto para el nombre de Dios, para su reputación, y como consecuencia siempre había desobediencia en otras áreas. Y Dios habla muy claro en su rechazo de su ofrenda, así que les voy a leer unos dos o tres otros pasajes que dicen algo parecido. En Amos, así se dice, 5, Dios dice, aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vosotros, de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Pero corra al juicio como las aguas, y la justicia como corriente inagotable. O sea, Dios no quiere nada de su adoración si no están obedeciendo en las partes más básicas de su ley. Igual en 1 Samuel, después de que Saúl es desobediente, ¿verdad? No mata todos los animales. O sea, él reserva una porción del botín de los animales que tenían que matar. Y Samuel dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad y idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, otra vez, Dios quiere obediencia completa. No solamente en unas áreas, sino en todo. Y el dar una ofrenda no puede balancear eso. O sea, Dios no está interesado en eso. Otro pasaje, Isaías 1. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado cebado y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos que no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisotees mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es una abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multiplicáis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Otra vez, ellos querían vivir como querían, seguir sus deseos en la vida y luego venir a Dios con su adoración, y pensaban que con eso iban a ganar su favor, ¿verdad? Pero no. El mensaje aquí es claro. La adoración superficial para recubrir desobediencia y un corazón insincero es algo repugnante para Dios, ¿verdad? Y la consecuencia de esto es perder el favor de Dios. Y en su lugar, recibir maldición y castigo. Dios usa la comparación aquí de dar un regalo con defecto a un gobernador o un príncipe. Si tal autoridad humana lo tomaría como ofensa, ¿cuánto más Dios de los ejércitos, el rey, el gran rey del mundo entero? Y no tenemos tiempo para entrar en esto, pero en la segunda parte, en capítulo 2, Dios entra en las condenas o el castigo que iba a dar a los sacerdotes por esta actitud que tenían. Pero una de las preguntas que yo tenía al leer este pasaje era, ¿por qué tanta énfasis en que las ofrendas estuvieran sin mancha? Porque habla mucho de eso, sin mancha, sin defecto. ¿Por qué los sacrificios tienen que ser tan así, tan puro? Y seguro que muchos de ustedes ya saben la respuesta, pero siempre es bueno repasar. Bueno, hasta cierto punto, creo que todos entendemos esto de manera a nivel humano, ¿verdad? No queremos comprar el carro con la pintura rayada. No nos gusta vestir con una camisa que tiene una mancha. No queremos el tiliche roto, lo que sea, ¿verdad? Queremos lo bueno, queremos lo bonito. Y pensamos igual con nuestros regalos, ¿no? Nos da pena regalar algo si está roto, si no se ve bien, si no tiene buena apariencia. Pero eso es a nivel humano, lo entendemos. Pero va aún más profundo, porque todo lo que se usaba en la adoración, en el culto hacia Dios, tenía que ser puro y sin mancha, según la ley de Moisés, ¿verdad? Dios era bien claro en eso. Y eso incluía los mismos sacerdotes, ¿verdad? Si un sacerdote tuviera alguna deformidad o defecto físico, no era permitido para él participar en ciertos aspectos de la adoración en el templo, del culto hacia Dios, ¿verdad? Y, bueno, dice aquí en Levíticos, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. No ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto, para que no profane mis santuarios, porque yo soy el Señor que los santifico. Eso incluía si el hombre era cojo, si era ciego, si tenía alguna deformidad de un mano o de un pie. Y esto no quiere decir que Dios no ama a los incapacitados, Pero tenemos que entender que toda la adoración, todo el culto, daba una representación visual de la santidad de Dios, de su pureza, ¿verdad? Tenemos que recordar que todo el sistema de adoración del culto que Dios puso en la ley de Moisés era para representar una realidad en el cielo, ¿verdad? Y para apuntar hacia Cristo que venía. Así que podemos decir que otro aspecto de no incluir o de no dejar cosas con defectos o manchas en la adoración era para recalcar o enfatizar a la gente la pureza y la santidad de Dios. O sea, todo tenía que ser perfecto, tenía que verse bien, verse puro en la adoración a Dios. Pero va aún más allá de eso. Porque sabemos, como dije, que la razón era para representar la realidad futura de la vida y el sacrificio de Cristo, ¿no? Que no tenía ninguna mancha moral, que era perfecto en su vivir. Vemos eso en Hebreos capítulos 9 y 10. Solamente un sacrificio puro podría expiar el pecado, ¿verdad? Cristo, el Hijo de Dios sin pecado, fue ese sacrificio. Y las ofrendas de los animales que traían la gente todos los días solo servían como una imagen de esto, ¿verdad? Sabemos que no quitaban el pecado para siempre. Era una imagen que apuntaba hacia Cristo en el futuro. Pero eso tenía que representar, o sea, los sacrificios tenían que representar la pureza de Cristo en forma física para que la gente la viera. Así que podríamos decir que más allá de simple desobediencia, el sacrificar animales con mancha o con defecto a Dios era insultante al nivel meramente humano, primero, también deshonraba a Dios en que no mostraba correctamente su santidad en forma visual para la gente, y más allá, fallaba en su propósito primario, que era servir como una imagen del sacrificio puro e irreprensible de Dios. O sea, que fallaba en todos los niveles. Ok, ese es el punto 2. Empezamos con que Dios merece nuestro honor. Su nombre merece nuestro honor. Segundo, que el deshonrar al nombre de Dios trae condenación. No va a conseguir su favor. Y número 3, el nombre de Dios será honrado. Será honrado. Tarde o temprano, así será. Y esto vemos en los versículos 11 y 14 del texto. ¿Dónde está mi texto? Dice, especialmente en el versículo 11, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y una nota. Yo sé que en algunas traducciones lo tienen en el tiempo presente, en otras lo tienen en el tiempo futuro. Y me confundí un poco con eso, pero al investigarlo, aparentemente en el hebreo no es específico. O sea, depende del traductor. Uno tiene que ver el contexto y decidir, tratar de entender si se refiere a algo presente o a algo en el futuro, o tal vez de los dos. Pero sabemos que en el futuro, en el reino del milenio, cuando Cristo viene, en todas las naciones va a haber temor de Dios. Y sabemos con el final que, ¿cómo es? Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, ¿verdad?, que Cristo es el Señor. Así que yo, para mí, me parece que es más hablando del futuro, pero tal vez también hasta cierto punto en el presente también. Dios es gran rey en todas partes, aunque no sea reconocida siempre. Pero hablando del gran rey, en todo este pasaje hay un énfasis en la grandeza del nombre de Dios. Varias veces habla de que menosprecian su nombre, de que su nombre va a ser grande. Y eso se refiere a su reputación, su gloria, para su oficio, ¿cómo es él? O sea, él es Dios, él es el rey. Varias veces usa el título a Dios de los ejércitos, que se usa para enfatizar su poder y su autoridad, y a veces su juicio. Así que este pasaje está hablando del respeto para el nombre de Dios, el temor hacia él, porque él es rey y él es juez. Siete veces, de hecho, en este pasaje dice, o Dios mismo se refiere a sí mismo como el Señor de los ejércitos. Okay. Los sacerdotes en ese tiempo y también nosotros debemos recordar quién es el Dios a quien servimos, ¿verdad? No podemos tomar el peso de su poder y su santidad a la ligera. Y el asombro que debemos sentir al contemplarlo es la motivación que nos da este pasaje para la obediencia. O sea, lo que quiero decir es que el pasaje nos, bueno, a los sacerdotes de ese tiempo y también para nosotros hoy, usa el título de Dios, su autoridad, su poder, el temor que debemos tener para él, usa eso como motivación para obedecerlo ahora. No sé si tiene sentido eso. Espero que sí. Pero es más, porque dice que tenían que, o que nosotros tenemos que, honrarle porque desde la salida del sol hasta su puesto, el nombre de Dios será grande entre las naciones. O sea que, por un lado, Dios es grande ahora. Sabemos que Él es grande, siempre ha sido grande. Pero también en el futuro, Él será reconocido y temido en todo el planeta, ¿verdad? Todas las naciones, todos los lugares. Hoy día, no sé en español si usan esta frase, pero se escucha mucho entre la cultura que debemos estar, we should be on the right side of history, you know, y usan eso para decir, en español sería, no sé, estar del lado correcto de la historia. No sé si tiene mucho sentido en español. O sea que debemos portarnos de cierta manera o apoyar cierta posición hoy para que en el futuro, cuando escriban la historia, no nos pinten como los malos. Así es, más o menos. Y la cultura muchas veces lo usa para sus fines no muy buenos, para que pensemos como ellos. Pero yo puedo decirles que Dios lo inventó, esa frase, Dios, esa idea, ese argumento. Dios lo dice aquí primero en Malaquías hace 2000 años, o más de 2000 años. O sea que debemos vivir honrando el nombre de Dios, el gran rey, porque algún día, en el futuro, todo el mundo será, en todo el mundo, Él será adorado como Él merece. O sea, la historia se mueve, la historia va en esa dirección. Eventualmente vamos a llegar a ese punto y Dios está diciendo, mi nombre será grande. Yo voy a ser adorado en toda nación, en todo el mundo, así que ustedes tienen que, ¿cómo es? Get with the program, right? Tienen que portarse como deben, tienen que agarrar la onda, no sé cómo decirlo. Pero ese es el punto, o sea, eso es un hecho, va a pasar, y ustedes si no lo van a reconocer ahora, si van a seguir sin esa sumisión completa hacia Él, pues van a recibir condenación y en el futuro, pues, verán, o sea, va a ser malo. Así que nosotros como su gente, como su pueblo, tenemos que vivir esa realidad desde ahora. Y como extensión de eso, no tenemos tiempo para entrar en el segundo, el capítulo 2, la segunda parte del discurso, pero ahí habla también del rol del sacerdote en enseñar a la gente la verdad. Dice, encaminar a la gente, a apartarlos del mal, a apartarles de la iniquidad, dice. O sea que ellos, los sacerdotes, los levitos, tenían la responsabilidad de no solamente cuidar el templo y hacer los sacrificios, sino también de inculcar a la gente el temor hacia el gran rey, el temor hacia Dios, su ley, ¿verdad? Su voluntad para sus vidas. Y creo que eso también nos toca hoy. Así que esos son los tres puntos que saqué de este pasaje. Otra vez, el nombre de Dios merece honor, ¿verdad? Nuestro honor, nuestro respeto y temor. Punto dos, el deshonrar el nombre de Dios trae condenación. ¿Okay? O sea, Dios no está, no nos va a recibir con favor, no nos va a escuchar, no nos va a bendecir. En cambio, nos va a maldecir, nos va a castigar si no le damos la honra que él merece. Y el punto tres, en el futuro, ¿dónde está? El nombre de Dios será honrado. Es un hecho, va a pasar tarde o temprano. Él sabe exactamente cuándo, pero va a pasar y tenemos que agarrar la onda, como dice. Pero quería, bueno, voy a resumir un poco y después les voy a dar tal vez unos pensamientos para la aplicación el día de hoy. Para resumir, vemos en este pasaje que Dios reprende a los sacerdotes de Israel por no guardarle el honor que merecía. En sus actitudes y en sus acciones demostraban que no respetaban la reputación de Dios ni sus mandamientos y que solo le brindaban obediencia superficial. Dios les asegura que eso no ganaría su favor, sino su maldición. Pero a pesar de ellos y su desobediencia, el nombre de Dios algún día será adorado en todas las naciones. Ese es mi resumen del pasaje. Y ahora, para conectarlo un poco a nosotros, porque ya no ofrecemos sacrificios animales, ¿verdad? No tenemos que preocuparnos por tengo que escoger el animal sin mancha o que no sea cojo o ciego. Pero es la actitud detrás de la acción que es lo más básico, lo primordial. Y nosotros sí podemos despreciar nuestra adoración o servicio hacia Dios. ¿Cómo? Me preguntáis. Unas preguntas para pensar. ¿Estamos obedeciendo de forma superficial o de todo corazón? Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos un sermón, en nuestras vidas diarias, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Tomamos en serio los mandamientos de Dios o tenemos la actitud de que no importa si hacemos X cosa? O sea, do we pick and choose? Escogemos cuáles vamos a respetar y cuáles no. ¿Estamos dispuestos a darle a Dios lo que más apreciamos, lo que más valoramos, o solo le damos los restos, sea nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos? ¿Estamos aburridos con las cosas de Dios, con lectura de la Biblia, con la oración, con la iglesia? ¿Y estamos ansiosos de regresar a lo que realmente amamos? ¿Tenemos las esperanzas puestas en el futuro reino y la gloria de Dios de tal manera que queremos anunciarlo a los demás, a la gente que vemos? ¿O estamos más preocupados por nuestra comodidad ahora en este mundo? Esas son unas preguntas para pensar. Pero si así somos, si nuestra vida se caracteriza así, pues tal vez debemos preguntarnos si de verdad estamos en Cristo. Porque si usted no ama las cosas de Dios, si no amamos las cosas de Dios, la Escritura es claro, no pertenecemos a Él, ¿verdad? Entonces, regresando al tema de manchas y defectos, si sus pecados no han sido perdonados por el sacrificio de Cristo, todo lo que usted es y todo lo que hace está marcado por la mancha del pecado. Está manchado completamente, todo lo que hace, sea bueno o malo. Nada que usted pueda darle a Dios ayudaría. Nada de su propia bondad o piedad puede borrar esa mancha. Y como sabemos, Dios no puede tolerar el pecado en su presencia. Entonces, la única solución es arrepentirse, negarse a sí mismo y confiar plenamente en el sacrificio de Cristo, el Cordero sin mancha, cuya sangre limpia a todo aquel que pone su fe en Él. Ahora, si estamos en Cristo, si usted está en Cristo, sabemos que nuestra forma de traer sacrificio a Dios hoy día no es a través de animales y sacrificios, sino presentando nuestros cuerpos en servicio hacia Él, ¿verdad? Sabemos Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque Pablo había explicado todo el plan de salvación, que es por fe en Cristo, todo eso, por la misericordia de Dios, que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es nuestra forma de adorar, de sacrificar a Dios. Ya no es de sangre de animales, sino con nuestras vidas santas, puras, que ofrecemos a Dios. Así es como le servimos. E igual que los sacerdotes de esa época, ellos tenían la responsabilidad de encaminar a la gente hacia Dios, de ser una representación visual de su santidad, de enseñar su ley. Nosotros también somos un sacerdocio. ¿Sí se dice? Sacerdocio, ¿verdad? En 1 de Pedro, capítulo 2, leemos, y viniendo a Él como una piedra viva, hablando de Cristo, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, o sea, es por el poder de Él que lo hacemos. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, hablando de Cristo, una preciosa piedra angular, y el que cree en Él no será avergonzado. Este precioso valor es para vosotros lo que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero escuchen esto. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez, aquí estamos como los sacerdotes para anunciar su grandeza, todo su valor al mundo a través de nuestro sacrificio, que es vivir en santidad, que es seguir sus mandamientos. Y para eso aquí estamos. Y debemos tener siempre el final en mente, sabiendo que tarde o temprano, cuando Jesús regrese, su nombre será grande y temido entre todas las naciones. ¿Okay? Oremos.